mundo hay un santo de a medio peso. Una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso. Con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio peso. Una vela que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso. Con ladridos del hambre que Dios le puso. Y esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas.
Muy buenas noches a toda Venezuela, con todo el sentimiento de nuestra América. Empezamos en Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen a la participación popular. Estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Nerlini Carusi y me siento complacida de que se unan con nosotros a este espacio dedicado a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos en comunidad para reproducir la vida. Enclave Comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en comuna. Enclave Comunal suena desde los lugares en los que la historia se hace. Desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo, desde el parque, desde la Casa de Mujeres, desde el Centro de Diagnóstico Integral, el CDI, desde las más de 3.500 comunas que hacen vida en Venezuela. Este es un programa de emociones, de luchas, de alegrías, de orgullo venezolano. Enclave Comunal es producido por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, pero es sobre todo, escuchen bien, un espacio del poder popular organizado en Venezuela para hablar de sus luchas, de sus haceres, sus saberes y sus horizontes de sentido. Si ustedes quieren aportar alguna clave comunal o hacernos alguna pregunta, pueden llamarnos a través del 0212-731-3413 o, si prefieren, pueden escribirnos por la mensajería de texto a través del 0426-414-8979. Recuerden que también nos pueden encontrar por nuestras señales en Twitter, @comunapiso, @comunasbepiso, repito, @comunasbe de Venezuela piso y @clave de colonial.
Pensar en comuna.
Hoy en Clave Comunal nos acompaña Laura Lorenzo. Ella es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto, Estado Lara. Esta yaracuyana es integrante del Plan Pueblo a Pueblo, que tiene como objetivo primordial fomentar y acompañar la organización comunitaria de la producción, la distribución y el consumo planificado de alimentos. Bienvenida. ¿Cómo está?
Bueno, muchas gracias, Nerlini, por la invitación a todo el equipo del programa Enclave Comunal por poder estar compartiendo con toda Venezuela a través de Radio Nacional de Venezuela esta, todo lo que ha sido esta experiencia y lo que cómo nació, lo que estamos haciendo ahora y lo que viene en el futuro, todo como pueblo a pueblo.
Lo primero que hay que preguntar es, ¿cuál es la esencia de este movimiento pueblo a pueblo y cuáles son las bases de funcionamiento?
Mira, pueblo a pueblo es un plan. Es un plan para la producción, la distribución y el consumo de alimentos, como lo decías tú en la introducción, planificado. Es como su eje central, la planificación social de la producción, la distribución y el consumo de alimentos, enmarcados en todo lo que ha sido esa organización de nuestro pueblo, tanto en el campo como en la ciudad. Cómo a medida que se va construyendo esas nuevas maneras de relacionarnos, a medida que vamos compartiendo, que nos vamos encontrando, desde todos los niveles, en este caso que de organización, que nos vamos uniendo, cómo de ahí pueden hacer entonces toda una propuesta. Y eso es lo que ha sido el plan durante estos 8 años que nacimos allá en el estado Trujillo, en Carache. El municipio Carache, un municipio aguerrido por la organización desde décadas anteriores, pero nosotros hicimos una fuerza ahí cuando comenzamos a revisar todo lo que eran los territorios de aquí del país, porque por ahí pasó Argimiro Cabaldón.
Argimiro, claro.
El comandante Carache, que era la organización en ese momento en los años 60, ¿verdad? Con el Frente Guerrillero Simón Bolívar, pero también, ¿verdad?, además de todo lo que era la lucha política, la lucha armada, también la lucha por la organización de la producción. Y cuando llegamos a Carache en el 2013, que íbamos en esos recorridos a nivel nacional, nos encontramos esa historia también, pues, que te habla de cómo Argimiro andaba tocando las puertas con toda su gente, con toda la gente que lo acompañaba, hablando también de las ligas campesinas, de lo que eran las cajas rurales, cómo nos organizamos para la producción. Y esto no se dice, ¿verdad?, sino que se habla de la parte que fue la parte armada, pues es lo que más se conoce, pero también había una preocupación, y eso quedó en esa zona de Carache. Cuando llegamos allá, nos encontramos la comuna Chávez y Bolívar, nos encontramos 7 ejes productivos con unos pisos altitudinales que permiten producir todo el año, sembrar 3-4 veces según el rubro, todo tipo de hortalizas, algunas frutas, verduras que se producen en esa zona. Entonces todo este encuentro nos permitió de ahí con nuestro pueblo, aprendiendo de nuestra gente, construyendo, nos permite entonces de dirigirnos a todo el territorio nacional. Y ahorita estamos en ocho estados, concretamente con el plan. En
otros estados, ¿puedes mencionar?
Sí, el estado Lara, uh-huh. Por supuesto el estado Trujillo, uh-huh. El estado Mérida, uh-huh. El estado Portuguesa, Barinas, Anzoátegui, Yaracuy. En estos estados hay toda una actividad desde el punto de vista productivo que son, en este caso, las organizaciones que están ahí, ya sean como comunas, consejos comunales, consejos de productores, nuestro pueblo organizado, están con mucha fuerza. Y por supuesto, Caracas, la zona de Caracas, ¿verdad?
Porque yo decía, solamente están sonando 7.
No, Caracas, que lo dejo de último, porque a veces se dice que en Caracas no se produce, pero eso no es como tal, pues, sino que Caracas es una zona que por sus características, ¿verdad?, tiene algunos ejes productivos que están entrando ahorita en el plan, como la parte de Carayaca, que es la que estamos ahorita trabajando, pero entonces hay una organización fuerte en lo que tiene que ver con la parte comunal, sobre todo, que establecimos de ahí toda esa relación. Entonces el plan, cuando nace, es como acortamos esa situación que hay entre el campo y la ciudad, pues esa discrepancia que había. Entonces, ¿cómo acortamos y cómo terminamos con esa mal concepción de lo que es el campo, que está parte, y lo que es la ciudad, sino que son uno solo? Porque hay entonces la organización en el campo de los campesinos que producen, que en este caso se ve todo eso se ve a veces deformado, porque entonces los que intervienen, que cuando llega la producción en las zonas urbanas, son los intermediarios. Uh-huh. Entonces, de ahí vino toda esa actividad de cómo nosotros hacer un plan que fuese del pueblo productor al pueblo consumidor directamente sin intermediario, donde había varias premisas fundamentales, que es la planificación, como lo dijimos al principio, la discusión de las estructuras de costo, porque la idea no es... O sea, que la idea es cómo se produce teniendo su justa ganancia y cómo llega al consumidor la producción, pero que no llegue la producción como está llegando, como llega lamentablemente con precios exorbitantes que permiten entonces, que es una de las consignas del plan, que la comida no puede ser una mercancía. La comida, el derecho a la alimentación, es un derecho humano y no es una mercancía. Entonces, cuando nosotros la vamos volviendo a mercancía, se hace inalcanzable para toda esa gente que no tiene cómo comer. Entonces, de ahí se fue construyendo nosotros, para lo que fue el 2015, que fuimos creciendo, que fue la época fuerte ya, porque comienzan las sanciones, comienza todo lo que fue toda esa situación, la guerra económica aquí en el país, pero comienza también la organización. Eso es importante recalcarlo. Nuestro pueblo no se ha quedado, pues no se queda, a pesar de todo eso, que todo lo que hemos sufrido con todas las situaciones que nos han expuesto desde el punto de vista político, económico y social, nuestra gente va construyendo nuevas maneras de relacionarnos. Y esa manera nos llevó entonces a que en el 2015, mira, comenzamos a hacer la distribución aquí en Caracas del pueblo organizado de allá de Carache. Comenzamos con Carache, uh-huh, con todos esos 7 ejes productivos, que es puro páramo, donde, bueno, toda la producción llegaba directamente, se discutían las estructuras de costo, teníamos nuestro centro de acopio en Carache y venía la producción aquí en una comuna en Caracas, la comuna, el Panal 2021, que fue la que comenzamos. Comenzamos en el 2015 con una comuna, después se fueron uniendo otras comunas, era de aquí mismo de Caracas, y después otras comunas del estado de Aragua, de Carabobo, que también veían, porque esto es la boca de boca en boca, esto va de boca en boca. Claro. Entonces es muy importante recalcar que la gente se va informando, y eso es uno de los legados que nos da el comandante Chávez, que aprendimos a comunicarnos. Entonces la comunicación nos sirvió para que otras comunas fueran. Entonces fuimos trabajando en el 2015. O sea, nosotros llevamos toda una estadística de cómo fue lo que se distribuyó en el 2015, 2016, hasta el 2020, que llega la pandemia, que trabajamos directamente con comunidades organizadas, ya sea, como te dije, en consejos comunales, en consejos de trabajadores, o en cooperativas, como en el caso aquí de Caracas, que en San Agustín del Sur trabajamos con la cooperativa San Agustín Unidos Convive. Entonces, comunas como la Comuna de los Sueños de Zamora, aquí en Coche, 5 de marzo, aquí en el Valle, o a Malivaca, en el Recreo, aquí como estamos comenzando con un consejo comunal aquí en Chapellín, en esta zona, comenzamos hace apenas como un mes, comenzamos la reunión y ya hicimos una distribución en el mercado, en un programa que tenemos, que es uno de los programas más con mucha fuerza que le hemos dado en los últimos años, que es el programa Pueblo a Pueblo en las Escuelas. Mm. Que esto es un convenio, ¿verdad?, que tenemos entonces, en función de que con el programa de alimentación escolar, son los productores los que están alimentando en el territorio donde está el plan Pueblo a Pueblo a esas escuelas que hacen vida ahí. Cerramos ahorita el 2000, estamos ahorita haciendo una distribución en este momento, estamos allá en el centro de acopio de Kibo, enviando producción para las escuelas que estaban organizadas dentro del plan y para las que están en este caso con el programa Las Escuelas Abiertas. O sea, ya hemos distribuido estamos distribuyendo más de 1.500.000 kilos de frutas, verduras y hortalizas de manera mensualmente, que se están llevando a 290 escuelas a nivel de estos estados que te dije. Sobre todo, fíjate ahí, el estado Anzoátegui, en el municipio Anaco, que es un estado que se conoce porque es productor de gas, de petróleo, pero hay ahí también producción. Y de esa producción que estamos llevando hoy, el 70% es producida allá. Solamente le estamos llevando papa, zanahoria, que es la que se trae aquí de los páramos de Trujillo o de los páramos de Mérida, de los estados donde se produce con mucha fuerza la papa. Entonces, cuando decimos todo esto rapidito, lo que es el plan, tú lo puedes decir rapidito, pero cuando lo vamos desglosando, es todo lo que ha permitido la organización, todo lo que ha permitido el trabajo de nuestra gente en construir una propuesta que no es que la estamos proponiendo, sino que lo estamos haciendo. Llevamos 8 años, ya hemos distribuido más de ya casi 4.500.000 kilos entre lo que son los programas con las comunidades o el programa con las escuelas. En el caso de las familias organizadas que fuimos llevando el control, como dice el compañero Ricardo, cada vez que estamos reunidos, cuando tú llevamos una papa de pueblo a pueblo, nosotros sabemos desde la semilla, porque trabajamos con una organización en el estado de Mérida, en Mucuchí, que se llama Proimpa, Productores Integrales del Páramo, que son expertos en la producción de semillas y en la producción de papa consumo. Entonces sabemos quién sembró la semilla, quién sembró la papa, y cuando la llevamos a la comuna de Caracas, aquí una comuna, a cualquiera de las comunas de Caracas, sabemos quién se comió esa papa.
Trabajan en red.
En red.
Ahora, en este trabajo que ustedes están realizando de organización, y sobre todo una palabra clave que usted mencionaba, o un concepto clave, que es la transformación de las relaciones. Y también mencionaba el tema de las ciudades, el concepto de ciudades parasitarias, donde por lo general no se producen alimentos, entonces el campesino es el que trae el alimento para la ciudad. ¿Cómo este plan pueblo a pueblo permite la reestructuración de lo que significa la demografía en Venezuela? Porque en Venezuela tenemos un 92% de población urbana. ¿Cómo se hace para que se transformen estas relaciones y que se comience, como hablan los maestros decoloniales, a ruralizar las ciudades? Es decir, que cada comuna comience a asumir la producción de los alimentos como un elemento central.
Mira, cuando se habla, bueno, de las comunas, como a veces se utiliza mal ese término de que son, que como estamos en la ciudad, no producimos nada, pero hay muchas más. O sea, tú como tienes el concepto de producción, tú puedes producir ideas, produces otro, en este caso con los alimentos, algo que estamos trabajando con las comunas, que es el tema del procesamiento, porque eso es algo muy importante que se trabaja con ella. De hecho, lo estamos haciendo con el rubro tomate, que se está procesando. O sea, el tomate que se puede perder, el tomate que es el tomate que uno llama el último tomate, el de rebusque, se lleva entonces a que las compañeras que están organizadas se transforme eso en pasta de tomate pueblo a pueblo, que también la estamos distribuyendo, con el cacao, pero es el cacao levemente procesado. O sea, el cacao de la matica, se tostar el cacao y después hacer las masitas de cacao, que se le hacen diferentes formas, con mínimos procesamientos para evitar todo lo que contempla alimentos súper procesados. Entonces, ¿cómo estamos trabajando eso de esa manera? O sea, ¿qué se puede producir? Otra comuna aquí en Caracas, las compañeras tienen un toda una organización porque son costureras. Entonces, ¿cómo los uniformes que ellas están trabajando, lo que tiene que ver con eso, cómo se van para el campo? Pero también, entonces, que esas compañeras o compañeros que están en la comuna, están en cualquier organización, van allá al campo y ven cómo es todo el trabajo de siembra, porque a veces también nos dimos cuenta que mucha gente no sabía que la papa era un tubérculo y que estaba debajo de la tierra. Pensaban que la papa era como cualquier fruta, una fruta como un mango, pues que era un árbol. A veces pasaba eso, nos pasó en el 23 de enero que había niñitos que no habían visto una gallina. Nosotros hicimos una obra de teatro y la gallina salió corriendo y los niños detrás de la gallina. O sea, entonces ahí tratamos entonces de que haya esa relación, que podamos, si en la comuna hay espacio donde podamos trabajar con el tema productivo, sobre todo de algunas hojas, estamos trabajando eso. Ahorita con las escuelas, ¿qué hace la comuna? Bueno, si tenemos una escuela que tenga tierra, esa tierra se propone ahí para que sea parte de la siembra de cebollín, de cilantro, que sean y que se entienda para que el tema productivo lo podemos asumir todo, o sea, desde los niveles que podamos hacerlo. No es que nada más los que van a producir son los que están allá, y que también los compañeros del campo, cuando venimos para acá, también vemos cómo ese trabajo de relación, de organización, que transmite las organizaciones que se encuentran en este caso en las ciudades. Eso es muy importante, pues eso nos va quitando como el miedo, pues, porque a veces porque uno piensa que la ciudad es algo muy rígido, algo que tiene sus cuestiones. No, la ciudad también produce, y desde ese punto de vista lo tenemos que discutir con los compañeros, tanto desde la ciudad como del campo, y eliminamos entonces eso. ¿Cómo intervienen también? Eso nos ha pasado en San Agustín del Sur. La gente interviene preparando cuando porque nosotros respetamos las formas organizativas. Nosotros no vamos como pueblo a pueblo, no le imponemos a la gente, ustedes tienen que hacer esto para que no. Tenemos que respetar la forma organizativa, cómo a partir de ahí aprendemos y profundizamos esa relación. Allá nos encontramos que las compañeras decidieron hacer sus bolsas, ¿verdad? Hacían sus bolsas de comida en función de lo que ellos habían discutido, y montaban sus bolsas. En esas bolsas podían haber en este caso restos de cebollín, y cómo le enseñábamos a las compañeras que esos cebollín lo podíamos sembrar en cualquier espacio y que eso también era parte de la producción, porque va a ser para su familia, va a ser para su escuela, va a ser para su espacio. Entonces, yo creo que todo esto es lo que ha permitido que en estos 8 años el plan tenga como, o sea, tenga toda una plataforma que nos ha permitido avanzar y avanzar con estas propuestas y muchas otras propuestas más.
¿Cómo se proyecta futuro pueblo a pueblo, sobre todo considerando que estamos en medio de una crisis ambiental global y ya lo decían en esta firma del Tratado de la Amazonía? Y considerando también que hay una escalada en cuanto a las arremetidas imperialistas.
Mira, nosotros, sobre todo con la parte ambiental, ¿verdad? Porque no hablamos de medio ambiente, porque el ambiente no es la mitad, es el ambiente completo.
Exacto.
En el ambiente, ¿verdad? Estamos trabajando en las comunidades campesinas, todo lo que son la propuesta agroecológica. Y como tú nos decías aquí antes de empezar el programa, es la agroecología que nace de ese conocimiento ancestral de nuestros campesinos, afrodescendientes, indígenas, ese conocimiento que a veces se respeta y que tenemos nosotros que recuperarlo y irlo trabajando en función de que todo lo que hagamos, ¿verdad? Si vamos a sembrar cualquier rubro, tiene que ser en armonía con el ambiente porque estamos dañando los suelos. Eso ha sido fuerte, eso no es fácil. Tú llegar a un espacio, nosotros hemos llegado a los espacios y hemos tratado de respetar porque sabemos que son en procesos que tienen que ir poco a poco.
Progresivo, sí.
Sí, porque si no tú le dices, mira, tienes que sembrar y utilizar estas prácticas, la gente no lo va a aceptar.
Pero ¿cómo se trabaja el tema sobre todo de la problematización de ciertas prácticas que atentan contra la propia vida?
Bueno, eso es parte, ¿verdad?, de estar allá, de acompañar a la gente, de decirle, mira, tú echaste ¿cuántos venenos? Echaste 10 venenos. Fíjate, ya aquí en este sector hubo una niñita que murió, porque eso nos pasó, porque agarró un veneno que tenía el papá en la casa, porque ya está, en eso son descuidados, dejan los venenos en las casas y murió. Entonces poco a poco tú vas, mira, entonces, pero ya tenemos, pero tú tienes que mostrarle a los compañeros y a las compañeras que están sembrando, mira, tenemos estas alternativas. Tú puedes, en vez de usar un fungicida químico, puedes usar un sulfocálcico, que lo puedes preparar aquí, tienes que tener estos elementos, lo vamos a hacer y lo hacemos con ellos, y lo vamos buscando con ellos. Ahí, en este caso, abonos que no son abonos químicos, ajá, que podemos ir bajando las dosis, ¿verdad? Bajando las dosis y tenemos entonces abonos biológicos que los puedes hacer tú con lombrices, los puedes hacer como un té con las plantas que se utilizan para hacer los té o un té de hosta utilizando un elemento que hay muchas en las áreas campesinas que son los estiércoles, ¿verdad? Entonces, todo eso es un proceso de aprendizaje y creo que en el momento nosotros tenemos ya compañeros que están trabajando produciendo sus propios abonos. Nosotros tenemos uno de los proyectos, es como cada unidad de producción tiene su biofábrica. En esa biofábrica tenemos que tener cómo preparar nuestros insumos, nuestros fertilizantes o nuestros abonos biológicos, que es el término correcto, los abonos biológicos, cómo tenemos entonces también esos biológicos también para, se utilizan como fungicida, para atacar esas plagas y enfermedades que pueden estar presentes en nuestros cultivos, pero también, ¿verdad? Porque mira, ahí está verdaderamente la soberanía, así no dependemos del que nos va a vender el fertilizante, del que nos va a vender los venenos, que además de que no los venden, los compramos, nosotros compramos nuestro propio veneno. O también la producción de semillas. Nosotros tenemos una experiencia muy interesante ya que no es nada más con la papa, sino con las hortalizas. Las hortalizas en Venezuela ha sido bien fuerte propagar todo lo que es el que sea la semilla producida aquí en Venezuela. En este caso, nosotros hemos trabajado con brócoli, con coliflor, con ajo porro, con cebollín, donde los productores han procesado su semilla de variedad, ellos mismos han hecho todo el proceso artesanal y vuelven a sembrar. Entonces, ¿qué se dan cuenta? Y esto pasó mucho, y nos pasó mucho cuando hubo ahorita todo lo que fue la crisis con la pandemia, que no podía salir, que entonces la gente tuvo que, a la fuerza, ¿verdad?, utilizar los abonos orgánicos que nadie quería comprar porque tenían ahí, porque entonces no vinieron, o con la guerra económica que no volvieron a traer más fertilizantes, aunque después hubo otra entrada en el año pasado, pero mientras tuvo esos 2 años.
Entonces hicieron de la necesidad una virtud.
Sí, entonces la necesidad se convirtió, ¿verdad? Mira, hay una anécdota muy interesante en Pueblo Llano, que es uno de los municipios muy, muy buenos para la producción de hortalizas, pero donde utilizan todos los venenos prohibidos en el mundo. Bueno, entre el 2020 y 2022 compraron toda la producción de biológicos que se hace en el municipio de Mucuchíe con mujeres que están procesando, y lo compraron todo, la producción actual y la que venía para el año siguiente. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a comprar los venenos en lo que tenía que ver con las agropecuarias, que no estaban prestando servicio. Entonces, yo creo que aquí es importante cuando hablamos del ambiente, nosotros cómo trabajamos con las comunidades, lo que es el trabajo con el suelo, cómo debemos cuidar, porque si no vamos a quedar sin suelo para sembrar, cómo las cuencas, es otro de los proyectos muy, muy interesantes que tiene el plan, cómo trabajamos las cuencas porque no vamos a quedar sin agua.
Una pregunta antes de irnos a la pausa, y es, ¿cómo se articula pueblo a pueblo con el Estado? ¿De qué manera trabajan la planificación?
Mira, nosotros hemos tenido, como te dije, en este caso, con algunas instituciones, con algunos ministerios, en el caso por lo menos de comunas, en algunos espacios donde coincidimos con las organizaciones comunales, hemos trabajado algunos convenios en función de planificar según lo que está en ese espacio productivo, en ese territorio. Con el Ministerio de Alimentación, como te decía, con el programa de alimentación escolar, también nosotros tuvimos un programa con el presidente el año pasado, donde se le explicó todo lo que era la metodología, porque el plan también tiene una metodología. Al presidente le pareció interesante la metodología del plan, que es una escalera de doble participación, y el explicar esta metodología, bueno, nos permitió entonces que se dieran algunos convenios, pero también estamos trabajando en los territorios la planificación comunal con la gente, pues como desde ese espacio que tú dices que es la comuna, que a veces se convierte en un espacio, a veces se puede creer que es un espacio donde no, es un espacio donde tenemos que planificar, donde tenemos nosotros que trabajar y donde tenemos nosotros que construir. Y de esa manera el plan, en este caso en algunos espacios hemos conseguido, sobre todo para la planificación de propuestas de proyectos con algunos entes gubernamentales.
Estamos escuchando a Laura Lorenzo, ingeniera agrónomo, integrante del Plan Pueblo a Pueblo. Estamos por Radio Nacional de Venezuela en Clave Comunal. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con más de esta conversa.
Es momento de hacer una pausa de En Clave Comunal. En Clave Comunal. Estamos de vuelta con más de En Clave Comunal.
Al maestro Gabriel Rodríguez.
Lastimero, es el quejido soberbio del que al hombre trajo el fuego, atado con duros hierros. No es alboroto ni es juego, solo las aves lo escuchan. Sí, señor, liberen a Prometeo. Escondido como pudo, trajo la llama en un junco. Las artes, la medicina y todo lo que allí cupo en un mapire tejido, anda tejido muy útil aunque muy feo. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Pues supone un mal mayor, dar a los hombres sapiencia, que sí, para curar sus mareos. Solo las aves lo escuchan, liberen a Prometeo. Como atraparlo no basta, hay para quitarle la maña. Han puesto un buitre filoso, oye filoso, a comerle las entrañas. Como es titán no se muere, Yo no lo sé, no lo creo. Solo la sabe, lo escucha. Sí, señor, liberará a Prometeo. Andaban del timbo al tambo y andaban del timbo al tambo, huyéndole al temporal. Huyéndole al temporal, no conocían los astros y todo les salía mal. Conocían los astros y todo le salía mal. No sabían forjar metales ni trabajar la madera. Tac, 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 tac. Ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. ¡Ay! ¡Upa!
Liberen a Prometeo del cantante venezolano José Alejandro Delgado, pero no el Prometeo de la visión eurocentrista, sino el Prometeo que se hace hombre para que el hombre se haga Prometeo. Es claro que no se trata solamente de un cambio de palabra. En este Prometeo hay un cambio cultural dentro del cual se entiende precisamente el cambio de palabras. Pero este Prometeo es el Prometeo que permite que el hombre se haga cargo de su historia, de su existencia, de sus luchas, que alcanza la autoconciencia para crear condiciones de dignidad, como lo está haciendo pueblo a pueblo, y que es la conversa que tenemos hoy en Enclave Comunal. Estamos en vivo y directo por Radio Nacional de Venezuela. Les recordamos que pueden escribirnos por la mensajería de texto a través del 0426-414-8979, 414-8979. Tenemos algunos mensajes para leer, pero antes vamos a escuchar dos saludos que nos enviaron. Uno es de Pauline Arrindel, bióloga, estudiante de la Universidad de los Trabajadores y activista comunitaria en la parroquia El Valle. El otro mensaje lo hace llegar Patricia Pereira Vaz. Ella es ingeniera agrónoma, integrante de Muxirau Agroflorestal, una organización aliada al movimiento de los sin tierra en Brasil. Esta investigadora y agroecóloga conoció varias experiencias comunales en Venezuela durante 3 semanas. Estuvo hasta hace unas horas en nuestro país.
Buenas, soy Paulina Rindel. Un saludo a todos los compañeros de Enclave Comunal, al compañero ministro Arreaza, a la compañera Nerlini y a la compañera Germania. Un abrazo fuerte. Soy estudiante de la Universidad Bolivariana de Trabajadores Jesús Rivero, también soy trabajadora del IBI y estoy en actividades, digamos, en Caracas, en la zona del Valle y la Bandera, actividades relacionadas con la actividad agrourbana, la siembra agrícola en espacios urbanos. Estamos construyendo un espacio de formación y de construcción de conocimiento científico desde las necesidades populares, en este caso de la ciudad de Caracas, específicamente aquí en la parroquia del Valle. Entonces tenemos un espacio de siembra de diferentes rublos, con especial énfasis en el maíz guanape, ¿no?, que nos dejó nuestro compañero Pablo Charac. Y bueno, en este espacio que tenemos acá en el Valle, espacio agrourbano, nos encontramos investigando las características, caracterizando el maíz guanape en espacios citadinos, ¿no?, en espacios de la ciudad. Y bueno, desde este espacio, además de ser un espacio de siembra, también es un espacio de formación desde nuestras necesidades y desde nuestras potencialidades. En este espacio urbano nos encontramos desarrollando todo eso, ¿no? Para, bueno, visibilizar ese nuevo estado que queremos, ese estado comunal, ese estado en donde podamos sembrar no solamente los alimentos que nos vamos a consumir, también podamos sembrar una nueva conciencia desde nuestros espacios. Muchas gracias.
Buenas noches, Enclave Comunal. Aquí es Patricia Vaz, yo soy de Brasil y yo trabajo con agroforestas, es decir, mezcla de bosque con cultivos. Yo saludo a todos y a todas. Yo he recorrido aquí en Venezuela por varios estados, por Lara, en el circuito comunal de café, circuito económico comunal de café, y después fuimos a Barina en el circuito de maíz, y después en Mérida en el circuito de la papa. En todos esos circuitos yo participé de visitas a parcelas, a comunas, a reuniones y también a plantas donde se hace la harina de maíz, donde se hace la tosta de café y de muchas cosas. Fueron 20, hasta ahorita 22 días de recorrido. Me gustó mucho la organización de las comunas, de los consejos comunales y de las escuelas, de las granjas escuelas. Eso es fantástico, es una riqueza que hay que se mantener, porque la soberanía del pueblo y la conciencia política es muy fuerte y eso me gustó muchísimo, porque cuando hablamos de una conciencia política, queremos ser soberanos, pero para sermos soberanos, la revolución no se puede ser solo política, solo social, hay que ser una revolución también de cómo es nuestra actitud con el planeta, es decir, no se puede también destruir lo que nos sostiene vivos, porque no es muy inteligente, ¿eh? Sí, destruimos lo que nos mantiene vivos, entonces es una revolución también ecológica. Y cómo nosotros nos portamos o cómo nosotros nos ubicamos en la naturaleza. Tenemos que ser parte de la naturaleza. Eso es sí una gran revolución. Porque si nosotros nos ubicamos en la naturaleza, si somos parte de ella, entonces es una otra cosa. Y esa es la revolución de que hablo. Que tenemos que hacer una revolución de nuestra actitud.
Sí, completamente de acuerdo con lo que dice la compañera Patricia, que ha estado visitando los circuitos comunales del Movimiento Sin Tierra. Nosotros desde el Plan Pueblo a Pueblo, por supuesto, una de las premisas nuestras tiene que ver con esas prácticas y esas políticas que tenemos que desarrollar para, en este caso, detener todo lo que está pasando con el cambio climático, y solamente lo hacemos si vamos trabajando la propuesta productiva de alimentos enmarcado en ese respeto al ambiente, en trabajar en armonía del ambiente, cómo hay formas, y es muy importante lo que dice ella sobre la soberanía. Un pueblo no es soberano si no es capaz de producir sus propios alimentos, sus propias semillas, sus propios insumos. Ahí sí vamos a hablar de soberanía, pero también es cómo lo hace, porque no lo vamos a hacer con las mismas armas del capitalismo, que lo que ha hecho entonces desde que se aplicó la Revolución Verde es destruir. Destruyen los suelos, destruyen las aguas, destruyen el ambiente. Y en este caso nosotros estamos trabajando todo lo que te decía con los proyectos enmarcados en el trabajo de la transición hacia lo que es esa agricultura agroecológica. De hecho, hay una compañera nuestra que está en Brasil ahorita especializándose desde el punto de vista académico en la Universidad de Belén, trabajando con las etnias indígenas, lo que tiene que ver con la soberanía desde ese punto de vista, porque yo creo que a veces llegamos a imponer metodologías cuando tenemos que aprender de nuestros campesinos, indígenas, afrodescendientes, desde el tema de la producción de la semilla hasta el tema de producción de alimentos. Con respecto a lo que se está trabajando en las comunas, que hablaba la compañera estudiante de la Universidad Jesús Rivero, es muy importante. Y nosotros desde que el trabajo con las comunas, como te decía al principio, desde los espacios que se cuente, ya sea con tierra o con otros espacios para poder producir. Yo creo que en estas comunas grandes que están aquí en Caracas, en otras ciudades de Venezuela, se debe llevar mucho la parte de las semillas. ¿Cómo? Desde un porroncito o de cualquier espacio que nosotros tengamos podamos entonces producir semilla, y esta es parte de esas conversas, de toda esa actividad de contacto que tiene que haber desde la organización. Nosotros sabemos que nos lo decían estudiando una actividad, tenemos la mejor ley de semilla del mundo y tenemos que aplicarla, y una de las cuestiones con las que tenemos que comenzar para cuidar el ambiente es con la semilla, porque la semilla, como la están trabajando en todo ese sistema capitalista de producción, es para perder, solamente para perder la continuidad que debe tener una semilla, y que los mejores los mejores productores de semillas en el mejor laboratorio está en el, han estado debajo del cielo, que son nuestros campesinos, campesinas, afrodescendientes e indígenas. Entonces, desde ese punto de vista que nosotros vemos toda esa actividad productiva, desde ya sea de una comuna urbana a una comuna rural.
Como decía Patricia Pereira Vaz, investigadora brasilera que estuvo acompañando a las comunas durante durante las últimas 3 semanas, que en Venezuela hay una gran conciencia, y sobre todo la conciencia de la necesidad de cambiar, el modelo de producción. Ahora vamos a escuchar a Lídice Navas. Ella es integrante de la comuna Venezuela Patria Mía, y a Lewins Allens, quien es vocero del Consejo Comunal Residencias Fuerza Armada de Cooperación, que queda allí en el Valle. Estos dos comuneros participan en el movimiento agroecológico Siembra los Jardines del Valle en Caracas. Un ejemplo de lo que significa vivir en comuna.
La comuna tiene la palabra.
Mi nombre es Lídice Navas, formo parte de consejos comunales que estamos agrupados en la comuna Venezuela Patria Mía. Pero además formo parte también del movimiento agroecológico Jardines del Valle, donde hacen vida compañeros que forman parte de varias comunas de la parroquia del Valle. Acá estamos precisamente en un proceso de producción de conocimientos sobre la siembra del maíz amarillo variedad Guanape en condiciones urbanas, que es distinta a las condiciones en que se da en Guanape, estado Anzoátegui. Estamos además intercomunicándonos y conectándonos con productores y productoras de toda Caracas, que no solamente siembran maíz y diversas variedades de maíz, sino que además también otros y otras están criando cochinos, gallinas. Por tanto, en Caracas sí se siembra, pero de manera comunal, forman parte de comunas. Y por tanto, necesitamos encadenar, como lo estamos haciendo, la producción, apoyándonos a través del trueque, no solamente a través del comercio, intentando construir un nuevo sistema de producción, distribución y consumo. Por eso es que acá nosotros reflexionamos, por ejemplo, sobre cuántas arepas conviene, desde el punto de vista saludable, conviene comer en el día, si conviene comerlos en la mañana, al mediodía o en la noche, pero además el consumo de fruta en las que a veces no pensamos. Entonces, eso es parte del conocimiento que nosotros necesitamos compartir con todos nuestros vecinos, vecinas, y además apoyarnos mutuamente en ese aprendizaje en el que estamos.
Hola, Enclave Comunal, ¿cómo están? Mi nombre es Lewins Allen, vocero de Contra del Consejo Comunal Residencias FAC y vocero principal del Movimiento Agroecológico Siembra los Jardines. Aquí, en los Jardines del Valle, en Caracas, estamos funcionando como centro experimental, ya que los espacios urbanos no se puede cultivar a tanta escala, pero sí haciendo ciertos estudios de algunas semillas, algunos rubros, para reproducirlo a la gente que están arriba en los barrios. Allí sí hay bastante y suficiente terreno para que cada comunidad pueda ejercer el ejercicio y la soberanía alimentaria desde su territorio. Es decir, que la producción, por lo menos para que cubra ciertos rubros, en este caso el maíz y la lechuga, estamos ensemillando para dar esa formación y llevarle esa semilla a las comunidades que tengan ese terreno. Más allá de eso, también a las partes periurbanas, Mariche, La Maya, Hoyo de la Puerta, todas esas partes donde se pueda sembrar. Aquí estamos sembrando distintos rubros en 400 metros cuadrados en los Jardines del Valle, una pequeña isla verde, pero que nos sirve de espacio de reproducción de semillas y de formación para la agricultura urbana. Bueno, como parte de la dinámica, por lo menos el maíz requiere de mucho nitrógeno. El maíz siempre va acompañado con una leguminosa. Generalmente nosotros le ponemos una semilla de caraota o de frijol, pero también entre cosecha y cosecha sembramos leguminosas también allí. En este caso estamos sembrando soya, una producción nuestra. Estamos estudiando la soya para la reproducción de estas semillas para el alimento de especies menores aquí en la ciudad. Es decir, porcino, conejo, chivo, todo eso. Y gallinas, pues aves también.
Bueno, sí, muy importante lo del maíz guanape, con nuestro, que como fue el compañero Pablo Characo, que es del conocimiento campesino, un investigador campesino, que fue poco a poco, según su toda su experiencia, según su territorio, se fue creó la semilla de maíz Guanape. Nosotros tuvimos oportunidad de tener varios talleres con él, como pueblo a pueblo, y es muy lo que están haciendo ahorita en función de caracterizar cómo se comporta ese maíz en la ciudad. Y con lo que comentaba la compañera, ¿verdad?, de lo que es la parte de consumo, el plan Pueblo a Pueblo también tiene, o sea, nosotros tenemos ese cómo se ha destruido el patrón de consumo de los venezolanos, porque son patrones impuestos por
con la colonización del gusto.
Sí, por todo lo que ha sido la importación, o sea, nosotros entonces no comemos entonces caraota porque queremos comer lenteja. O sea, toda esa situación que se ha venido dando, como van destruyendo, y a veces hay rubros, ¿verdad?, que se consideran, no, es un rubro campesino, da pena consumirlo, porque entonces si yo consumo cambur, me catalogan de campesino para tan el suelo, pero si consumo manzana, pera, si soy una persona de clase. Entonces, hasta eso hemos llegado a ese punto con la alimentación.
Y ella nombraba el tema de repensar la arepa.
No, mira, para la mensual es un tema muy importante, muy que tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, allá en Trujillo, en Carache, allá se come la arepa pelada. O sea, allá la gente prefiere, nosotros hicimos varios en este caso intercambios con maíz, porque ellos prefieren tu saco de maíz, que las familias tienen la cuenta de cuántos sacos de maíz utilizan al mes para hacer su arepa. Entonces aquí ya gente ya va viendo, en este caso, ellos mismos van investigando. Eso es muy importante lo que dijo la compañera ahí. Van bien, en este caso, si la arepa, la gente que prefiere la harina precocida. Y la harina precocida sabemos que tiene, ahorita con lo del maíz amarillo, que han distorsionado toda la harina que viene precocida en los empaques, que es una harina de mala calidad. Entonces la gente habla mal del maíz amarillo. El maíz amarillo tiene mucha vitamina y es muy bueno para consumir arepa. Entonces también tenemos el maíz blanco. Entonces yo creo que toda esa actividad que están haciendo los compañeros tiene que dar como en este caso objetivo. El objetivo es cómo nosotros mejoramos el consumo para que en verdad nuestros alimentos se van para nutrirnos y no para llenarnos el estómago.
Territorio Vivo.
Hoy en Territorio Vivo les presentamos a una comuna llanera en la que trabajan y hacen vida más de 200 productores agropecuarios. Se trata de la comuna Batalla de Mucuritas, ubicada en el municipio Achaguas del estado Apure. La comuna Batalla de Mucuritas se halla en un territorio privilegiado. Tiene abundancia de agua debido a que tienen un río llanero que se desborda en las estaciones de lluvia y además está bendecida por abundantes suelos fértiles con todos los nutrientes que se arrastran del piedemonte andino. Esta comuna de Apure tiene un clima cálido con un paisaje fundamentalmente de sabana. Es un banco de río, en este caso, que le permite tener lugares arbolados con matorrales que son fundamentales para la sombra del ganado y para la biodiversidad, como los garceros, que son áreas claves para la reproducción de aves. Las comunidades apureñas de la Batalla de Mucuritas deben estar pendientes en el futuro para ir aprendiendo y reaprendiendo si hay variaciones de los ciclos de la tierra, porque estas comunidades han vivido de cerca los ciclos de sequía, de lluvia, conocen las dinámicas de las plantas, de la fertilización, de las inundaciones y del retiro de aguas. Y si estos patrones se vieran afectados por la variabilidad climática que mencionaba la compañera de pueblo a pueblo, tendrán que ir conociendo y adaptándose en la medida de sus posibilidades a los retos que esto supone. Sin embargo, esta comuna, la comuna Batalla de Mucuritas, cuenta con una ventaja enorme, porque el río Apure tiene un caudal tan grande que probablemente haga que estas comunidades tengan mayores posibilidades para adaptarse a nuevos escenarios climáticos. Quizás la comuna Batalla de Mucuritas es una de las comunidades que deberíamos ir estudiando para aprender de ellas e ir escribiendo sus prácticas y compartirlas, porque el piedemonte andino pudiera ser en el futuro de las zonas con mayor densidad poblacional del país. Una tarea que deberían tener en cuenta las comunidades de Achaguas en Apure es la máxima diversificación que se puede hacer de la producción agrícola y de la producción de carne, porque ellos también tienen acceso a la proteína del río y disponen de siembras de frijoles y de tubérculos. Además, tienen una variedad, hablando de la colonización del gusto y la descolonización del gusto, ellos también tienen una variedad de árboles frutales que son una rica fuente de vitaminas que complementa la alimentación de proteína y de carbohidratos. La comuna Batalla de Mucuritas está conformada por 16 consejos comunales. Uno se llama Aeropuerto, el otro Samán Casco, José Antonio Salazar, Pescador, El Guayabo, La Raicita, Banco Largo, La Piedra, El Guásimo, Estero Largo, San José 1, San José 2, La Tigra, Chaparral, Morenal, Macanillal y Los Palotes. La comuna Batalla de Mucuritas es una comuna mixta dedicada a la producción agrícola, pero también a la producción pecuaria. En la actualidad trabaja con la siembra de semillas autóctonas de maíz, la producción de queso, de carne, con la ganadería bovina. Esta organización comunal tiene más de 200 hectáreas de siembra de maíz. Los pobladores de la comuna Batalla de Mucuritas trabajan la agricultura y la ganadería con tonadas y en Cayapa, desde el principio de hacer y querer el campo. Actualmente, esta comuna llanera realiza múltiples talleres formativos en los 16 consejos comunales que la integran y que acabamos de mencionar, para hacer énfasis en el cuidado de la madre tierra. La meta de los pobladores de la comuna Batalla de Mucuritas es trabajar en armonía con la Pachamama, en armonía con la Madre Tierra. A los comuneros de la Batalla de Mucuritas, allá en el estado Apure, les encanta la música llanera, ¿eh?, y ver los hermosos atardeceres de Achaguas. Bueno, señores, llegamos al final de esta emisión de Enclave Comunal. Trabajamos en esta edición en los controles técnicos con Miguel Garrido. Rafael Mendoza y Karina de Pablos y Heiser Barrio estuvieron como asistentes de producción. Que ustedes tengan muy buenas noches y nos oímos el próximo miércoles en Clave Comunal.
RNB Informativa presentó Enclave Comunal.